1:31, 28 grados de temperatura, una sensación térmica de casi 30 aquí en la capital y en el área metropolitana, con riesgo de advertencia amarilla en buena parte del país. Nos vamos rapidito a la capital del mundo a ver cómo está allá, a escuchar a Carlos Peláez.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, ¿cómo te va?
Bueno, desde el lugar donde estoy se ve mucho humo saliendo por todos lados. Yo me imagino que ante la jornada que está gris, no está muy apropiada para hacer playas, y tal vez para caminar por la orilla, por ahí, pero no creo que para bañarse. Hay mucha gente haciendo asados, ¿eh? Así que sí, debe ser la actividad preferida de los compatriotas y los turistas que nos están visitando en esta jornada.
Sí, pues es que está, hoy está ideal el día para eso. Hoy se presta ideal, para eso, sí, tener un medio tanque, un parrillerito, lo que sea. Bueno, el invento del Barilia, que
me impresionó mucho. Estuve el fin de semana de viaje por una parte del país, ¿no? Me impresionó mucho la carretera anoche, sí, la enorme cantidad de gente que se desplazaba hacia Montevideo, pero también la enorme cantidad de gente que venía, tipo, sí, sí, 8 de la noche para este lado.
Exacto.
Presionó muchísimo, ¿no?
¿Tú sabes que hoy de mañana acá, en la puerta de la radio, que está muy cerca de la terminal de Río Branco, una de las personas que está de noche de guardia acá, me decía justamente eso, que era impresionante la gente que subía por Río Branco hacia 18, sí, impresionante la cantidad de gente que también a la vez subía hacia alguna zona de, digamos, Ciudad de la Costa, porque los ómnibus que salen de la terminal de Río Branco no pasan del Arroyo Solís.
Sí, sí, pero lo que se veía anoche era gente que iba para el este, digamos, a Piriápolis, Punta del Este y hasta Rocha, seguramente, porque también viste que está la salida ahí en Pan de Azúcar para la Ruta 8.
Claro.
Muchísima gente, ¿no?
Bueno, igual mira que hoy tiramos la consigna de dónde anda la gente, porque acá no encontrábamos ni al loro, ahora el loro parece que está queriendo salir.
Todos,
y hay mucha gente sucuchada acá en la capital, en Montevideo.
Todos calladitos, trabajando, sí, aprovechando.
Mucha gente laburando también.
Puedan. Bien, le mandamos un abrazo grande a todos y gracias por permitirnos acompañarlos. Me quedé muy enganchado con lo que ocurrió en la avenida Yanatacio, ahí en Solimar, el otro día, ¿no? Porque hay un drama paralelo a esto del que no se está mencionando. Allí murió una jovencita de 16 años que no tenía absolutamente nada que ver. Sí. Es imposible expresarle solidaridad a los padres, a la familia de esa niña, ¿no? Porque la verdad es una tragedia espantosa.
Sí.
Y además hay un niño de 7 años, hijo de la pareja, que también es una víctima colateral, que no tenía nada que ver.
No entiende nada, claro.
Nada, pobrecitos, ¿no? Bueno, esta es una cosa terrible. Cuando... De verdad, hay bastante evidencia ahora de que por lo menos el hombre de esta pareja estaba vinculado al narcotráfico. De hecho, ya había estado detenido acá en alguna oportunidad. Aparentemente era el que manejaba dinero de algunos narcotraficantes, sí, colombianos. Pero mira, ahora del muro del Barilla, yo tomaba el relato de una familia que estaba en la pizzería de Madrid, ahí en Solimar, dice, ¿no?
Sí.
Con su hijo Facu de 7 meses. A 30 metros de nuestro auto, disparan a otro con una metralleta. No sé la cantidad de detonaciones que oímos. Los agresores escaparon, el otro auto siguió y 300 metros más adelante murió aparentemente atropellada una de las chicas y allí la mató, digamos. Una hora más tarde apareció la policía a detener el tránsito y marcar la escena en el lugar de los disparos. Increíble, mira esto. La policía térmica pidiendo en el natiza a los mozos del restaurante. O sea, no, es terrible esto, ¿no? Realmente es terrible. Digo, a veces uno se pregunta, en realidad, tantos recursos que aparentemente tenemos, ¿no? Y faltan cosas elementales, ¿no? Pero digo, decir, se comportan poco profesionalmente, ¿no? Pero quiero derivar en otra cosa.
Ah, pero a veces tampoco, déjame quebrar una sí, lanza por algunos funcionarios policiales, porque a veces laburan con lo que tienen.
Sí, claro, sí, está
no,
claro.
O sea,
bueno,
no es
el problema es ese, ¿viste?
Claro.
Para unos mucho y para otros nada, ese es el problema, ¿no?
Sí, sí.
Para los problemas que tiene la gente realmente, digo, yo me pregunto, a ver, el guardián, ¿para qué sirve? Inteligencia, ¿para qué sirve? Este tipo entró, estaba requerido acá, se había hecho un pedido, toda una historia, entró sin ningún problema y nadie controló eso,
sí.
O sea, después te meten el verso que quieren controlar a los terroristas. Escuchame, este tipo entró, ya tenía antecedentes acá, sin ningún problema, ¿no? Pues bien, me quiero detener en otra cosa, porque me parece que nosotros, como no le dimos mucha pelota al pasado, ahora estamos viviendo este presente, ¿no? Y yo quiero irme al pasado. En junio del año 1998, el matutino argentino Clarín publicó una entrevista al general Charles Wilhelm, que entonces era jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, que expresaba algunas críticas al denominado Plan Colombia. El jefe militar sostuvo que los narcos colombianos pueden mudarse al Cono Sur en función de lo que Estados Unidos estaba haciendo en Colombia. Ahora ya sabemos lo que eso significa. Los narcos colombianos, los mexicanos, los paraguayos, los brasileños, ya están acá, junto con nuestros narcos, ¿no? Lo que voy a compartir con ustedes ahora es parte de una investigación que hicimos en el año 1998, del que la semana pasada le contamos un tramo a propósito de Raúl Viva, ¿no? El hombre aquel que vendía 600 kilos de oro por mes, ¿se acuerdan? 2 años habían pasado apenas desde el escándalo Viva cuando se descubrió algo peor. El contador del cártel de Cali, Ramón Humberto Puentes, de 55 años, nacido en Cuba, fue detenido en un hotel de Punta del Este a solicitud del juez Baltasar Garzón por policías españoles y uruguayos. Tenía 3 pasaportes a nombre de José Lescano Patiño, panameño, José Lescano Patiño, argentino, y Raymond Puentes, cubano con pasaporte de Estados Unidos. Entre 1982 y el 86, introdujo 10.000 kilos de cocaína a los Estados Unidos. La droga provenía de bases ubicadas en Panamá e ingresaba vía Miami, pero el origen de la misma era Colombia. El principal proveedor de Puentes era Jairo Durán, lugarteniente del jefe del cártel Jorge Ochoa, y cuando en el año 88 se descubrió un cargamento de 530 kilos de cocaína en Barcelona, Puentes decidió que Centroamérica había dejado de ser un lugar seguro para trabajar y trasladó sus operaciones al sur. Más concretamente, a un paraíso fiscal que comenzaba a ponerse de moda. Ese lugar era Uruguay, 1988. Una agenda, en realidad un cuaderno gordo de tapas duras, encontrada al narcotraficante, puso en evidencia algunas informaciones que hicieron temblar al gobierno de Carlos Menem entonces. Sí. Su cuñada y secretaria de audiencias, Amira Yoma, estaba mencionada como trasladando un cargamento de dinero desde Nueva York en las legendarias valijas Samson en color azul. La agenda dice exactamente, Amira, 720 menos 50. Como para que no quedaran dudas de que era la misma Amira, también aparece el nombre de su marido, Ibrahim al-Ibrahim, entonces responsable de la aduana de Ezeiza, gracias a un decreto firmado por el entonces vicepresidente y ex gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. El marido de la cuñada presidencial era mucho más efectivo, ya que, según consigna esa agenda, había trasladado $7.559.000. La sociedad, entre comillas, tenía varias cuentas en el Banco de Santander en las que había depositado decenas de millones de dólares. El expediente abierto en el juzgado de cuarto turno aquí en Maldonado consigna que, en varios viajes sucesivos, Amira Yoma trasladó hacia Uruguay una cantidad de dinero imposible de cuantificar, escondido en puertas y carrocerías de una camioneta Peugeot 505 Brick color gris. Ese dinero fue depositado en 2 bancos ubicados en la avenida Gorlero. La historia y sus consecuencias son por demás conocidas, pero muchos de los hombres que la protagonizaron también fueron, o son, habituales vecinos de Punta del Este. Ramón Puentes, que vivió aquí durante 1 año junto a su socio boliviano Emilio Celich Job, compró todo lo que pudo, pero nunca se metió en operaciones inmobiliarias. Las inversiones conocidas fueron realizadas en pinturas y otras obras de arte, particularmente valiosas. En su caso, trabajaron 4 jueces, Baltasar Garzón en España, María Servini de Cubría y Amelia Berraz de Vidal en Argentina y Gabriel Adriasola en Uruguay. Este último fue el que decretó su extradición hacia Estados Unidos. Un gran jurado de Miami lo condenó el 20 de mayo del 92 a 10 años de prisión. O sea, si tenés en cuenta que a Raúl Viva le dieron 555 años, sí. Suena que Ramón Puente Patiño colaboró, ¿no?
O por lo menos, bien. O quizás algo, la justicia ya se ha apedado de él.
Algo raro hubo. Bueno, el domingo 26 de octubre de 1996, el diario El País tituló La DEA advierte, Uruguay en peligro por la droga. Y publicó una extensa entrevista a Gregory Phillips, agente especial de la agencia de la DEA en Buenos Aires, en la que expresa preocupación también por el tránsito de drogas a través de nuestro territorio. Uh-huh. Veamos esto. Pablo Escobar era un hombre extremadamente rico, ¿no? Uno de los hombres más ricos del planeta en su momento. Era un personaje buscado por la policía colombiana y por las agencias. En el año 93 fue abatido, pero su viuda, Victoria Henao Vallejos, terminó por acá. Y con nombres falsos, sí. Un juez descubrió que Victoria Henao había lavado como $20 millones en Uruguay a través de cuentas bancarias y sociedades anónimas. La justicia argentina solicitó el levantamiento del secreto bancario a su par uruguayo, pero los datos nunca llegaron. En el año 97 se descubrió aquí en Punta del Este la presencia de varios cabecillas del cártel de Juárez.
También, me acuerdo.
¿No?
Sí.
Bueno, Amado Carrillo Puentes había hecho gestiones en Chile para blanquear una inmensa fortuna obtenida del narcotráfico. Esa situación se confirmó en el caso de Argentina cuando en diciembre del año 98 se descubrió la operación Casablanca, ¿no? O a través de la operación Casablanca, llevada adelante por agencias y estadounidenses y mexicanas que investigaban al cártel de Juárez. De Juárez y Los Ángeles hasta Buenos Aires, de Buenos Aires a Punta del Este y de la península hasta Las Bolas, en Flores, exactamente, hasta Las Bolas se llama el lugar, el paraje donde los narcotraficantes compraron un campo muy importante, un paraje que está en el San José, concretamente, ¿no? Allí estaba otra vez el tema del lavado arriba de la mesa. Bueno, esto cobró mucha notoriedad porque apareció involucrado tangencialmente Daniel Barbilla, en este caso, que había vendido una casa sin saber que eran narcotraficantes, obviamente, ¿no? Pero bueno, cobró notoriedad.
Sí, que
por
estaba,
eso,
¿te acordás además, que en aquel momento estaba el inspector Rivero?
Claro, terminó con la carrera de Rivero, esto, claro, que era el director nacional de policía y antes había sido jefe de la Brigada Antidrogas, un hombre muy respetado por otro personaje del que vamos a hablar ahora más adelante. Lo curioso es que ninguna de las propiedades que se le encontró al cártel de Juárez aquí fue decomisada. Tampoco hubo una investigación demasiado extensa, a pesar de que aparecían muchísimas direcciones de Punta del Este. Pero mira esto.
Sí.
Teniendo como fondo inigualable el manto verde del club de golf de Canteril, se han construido decenas de residencias. Se trata de uno de los lugares más caros y exclusivos de este balneario. Vivir en el golf no es para cualquiera, sobre todo porque allí hay alcurnia y pocos nuevos ricos recién llegados. Entre tantos vecinos notorios, se destaca una familia que tiene muy escasa presencia social, los Botelli. Parte de su historia fue publicada en el libro Blanca y Radiante, Mafias, Poder y Narcotráfico en la Argentina, escrito por los periodistas Gabriel Pasquini y Eduardo De Miguel. Los Botelli eran propietarios del Banco Italia. Sus vinculaciones con el magnate libanés Gaid Faraón, dueño de la cadena hotelera Hyatt, que se instaló en Carmelo, su hijo fue el que instaló junto con Pacha Cantón el Hotel Cinco Estrellas, que está en Carmelo, y también era el dueño del BCCI, una institución bancaria acusada por Estados Unidos de lavar dinero de narcotráfico en todo el mundo, fueron ampliamente demostradas.
Sí.
Pasquini y De Miguel dicen en la página 273 de ese libro, Carballo, asesor de Macri, fue el segundo en la gestión de Herman González en economía entre marzo del 90 y el 29 de enero del 91. Fue designado pese a que había sufrido prisión preventiva en el 89, acusado de defraudación reiterada en el 84 contra el Banco Central Argentino mientras estaba al frente del Banco Italia. La justicia le impuso un embargo preventivo de 30 millones de dólares. Es justo señalar que no era el único. La misma suerte corrieron Luis María Botelli, padre e hijo, Ricardo Pablo Botelli y otros. El Banco Italia incurría aparentemente en algunas operaciones similares a las del BCCI. Concedía préstamos a sus accionistas, un grupo de amigables italianos o a sociedades vinculadas que luego no eran devueltos. La casa de los Botellis en el barrio del Golf está valuada en algo más de $1.5 millones de dólares actualmente y siguen allí. Ahora, tengo bastante más, voy a dejar para mañana un segundo capítulo, pero te quiero compartir con ustedes brevemente algo que el colega Pedro Scrivari escribía hace algunos años. Scrivari hoy trabaja o está vinculado a Transparencia Internacional.
Estaba hasta hace poco, hasta el capítulo uruguayo de Transparencia Internacional, Transparencia Uruguay, digamos, capítulo uruguayo.
Transparencia Uruguay, exactamente, así se llama, ¿no? Decía Pedro allí, la manía de encasillar a la gente en posturas antagónicas no es nueva, tuvo validez secular en nuestro país para la política y aún la mantiene, por ejemplo, para el fútbol. ¿Quién acepta de buen grado que alguien diga que no es partidario de Nacional o de Peñarol, ¿no? Uh-huh. Piense el oyente por un instante, qué difícil fue para don Carlos Quijano ser aceptado como una persona con ideas propias, por fuera del rígido y fiero antagonismo ideológico que caracterizó las siete décadas que duró el sistema soviético. Para la derecha era un cretino útil del comunismo, para lo cual el pequeño burgués de ideas claudicantes. Fueron tiempos de alineamiento forzoso, no se podían dar suelto por el mundo de las ideas sin correr el riesgo de recibir algún cascotazo. Demolidos aquellos muros, han surgido en los últimos años con singular energía nuevos enfrentamientos de carácter excluyente. Y aquí en Uruguay la pasión vuelve a encenderse. Ahora las ideas atrincheradas refieren a la economía. El debate en torno al sistema financiero se torna casi místico. Para muchos, un leve señalamiento a favor o en contra del sistema vigente es suficiente para identificar a un enemigo. De nuevo, como los aparentemente superados años 60, no es creíble quien defiende algunos aspectos del sistema y critica a otros. El asunto adquiere una naturaleza hamletiana, ser o no ser. Encrucijada de hierro, que no admite una tercera posición ni el derecho a la duda. Las únicas posturas válidas son dos: cuestionar a ultranza un sistema que permite atraer capitales e inversiones, es decir, fuente de trabajo para los uruguayos, o convalidar el todo vale para asegurar que vengan capitales. En el medio de uno y otro extremo, la nada. Para algunos dirigentes, la sola mención de la actividad entre nosotros de sociedades que responden al cártel de Juárez se presenta como un ataque a la credibilidad del país, como si alguien dañara la imagen del país, fuera el testigo de un hecho de apariencia delictiva y no el protagonista o quien por su función en la sociedad debiera prevenirlo. En esta interminable narconovela se llegó a afirmar por parte de un legislador que no importaba el origen de los dineros que adquirieron los campos de las bolas en Flores. En otro episodio insólito, un ministro de Estado sostuvo un día que en el país no se lavaba dinero y al día siguiente un seminario de expertos concluyó lo contrario tras una reunión en el propio edificio Libertad. En un momento dado, eran tan firmes las declaraciones de las autoridades que llegamos a dudar de si el narcotraficante Raúl Vivas lavó dinero del narcotráfico en el Uruguay o la información y fotografía de la época era trucada. Lo mismo con el edificio 18 de Julio de Andes, propiedad de una sociedad de quien hoy purga 555 años de condena en una cárcel norteamericana. También dudamos si acaso fue una ficción mediática el uso y abuso que otro narcotraficante, Ramón Puente Patiño, hizo del sistema financiero uruguayo. Y salteándonos la curiosa historia de cómo en los 90, sin ser productores de oro, los uruguayos, o algunos, se transformaron en fuertes exportadores del codiciado metal, llegamos a esta situación en la que una investigación acerca de las actividades del cartel de Juárez inicia un día, se archiva el siguiente y se desactiva poco tiempo después. Y lo más triste del caso es que los escenarios de sucesivos episodios de la novela se dilucidan en despachos que poco tienen que ver con los de un juez, ámbito natural donde deben sustanciarse las eventuales responsabilidades de los protagonistas. Vivas, Puente Patiño, El Oro, el cartel de Juárez. Ojalá todo esto fuera producto de la fantasía de algún despistado. Por desgracia, la cruda realidad. No es un buen camino negarla. La mona, por más que vista de seda, mona se queda. Y como dice Pedro aquí, esos despachos que poco tienen que ver con los de un juez estaban en otro lugar de los que vamos a hablar mañana.
Bueno, Carlos, la seguimos mañana entonces porque esto va a seguir dando tela para cortar, ¿no?
Es una tragedia espantosa. Sí. Yo quiero expresar, creo que todo, que recojo el ánimo de todos en este programa, nuestra solidaridad con toda la familia de esa chiquilina que murió en una tragedia infame realmente. Y es algo que le puede pasar a cualquiera. Eso es lo triste, ¿no?
Sí.
Un abrazo grande.
Hasta mañana. Un abrazo.
Un saludo grande a todos los oyentes.